Se trata del final de Roma. Hoy vamos a terminar con Roma. Y el final de Roma empieza con Alarico, empieza antes del final oficial. Hay un final oficial, pero hay un final previo. Simbólico casi, con Alarico, ¿no? Porque... Y en Alarico, un tipo que pertenecía... Era un visigodo, Alarico.
Un gallego, de algún modo.
Sí, en cierto modo un gallego. De la familia de los Baltos, que habían dado muchos reyes a los visigodos, había nacido quizá en el delta del Danubio, pero no se sabe porque esas personas andaban siempre por ahí, de un lado para otro, como zapallo en carro.
Parecían egipcios, diría usted.
Sí, parecían egiptanos. El emperador de Constantinopla lo había cubierto de honores y él había aprovechado estos honores para, bueno, para atacar Tracia, amenazar Constantinopla, arrasar Grecia, invadir Italia y de yapa apoderarse de Roma. Roma hacía más de 800 años que no había sido invadida, desde que los galos en el año 380, 390 antes de Cristo habían andado por allí y nadie más había invadido Roma.
La gente había empezado a pensar en aquello y que se trataba de una ciudad eterna.
Exactamente, eso creían todos. Y esta ciudad no va a caer nunca. Incluso se decía que cuando Roma cayera, inmediatamente después terminaría el mundo. Por cierto que esta caída hizo muchísimo ruido. Y hubo espíritus conservadores que acusaron a los cristianos. Porque decían, si Roma hubiera preservado los antiguos dioses y las antiguas tradiciones, bueno, se habría salvado. Y para contestar este decir de los conservadores, aparece un señor... nacido en el África del Norte, el obispo de Hipona, nuestro amigo San Agustín, y se escribe un libro bárbaro, solo para contestar a esto. Y este libro es La Ciudad de Dios.
De Quimitaste, que es un maravilloso libro que todavía podemos leer comprándolo ahí en Gandhi, porque está en castellano, incomprensible y a dos mangos con
sí, se lo puede adquirir en todas las buenas librerías, incluso en algunas malas. Y usted sabe, hablando de La Ciudad de Dios, este es el primer libro impreso en Italia. El primer libro impreso, o sea, imprente con la imprenta, no el primer libro que hayan escrito en Italia. El primero que se imprimió en Italia fue justamente la Ciudad de Dios en el año 1467, o sea que es lo que se llama un incunable. Un incunable no es como pensaban algunos. Y mucho menos un libro viejo. Pero dice, ay, este libro debe ser un incunable, mirá qué viejo que está. Un incunable son los libros del siglo XV. Los libros impresos de hasta el año 1500 se llaman incunables. No porque sí. Incunable no es sinónimo de viejo. Bueno, el primero que se imprimió en Italia fue justamente La Ciudad de Dios. Y, bueno, apareció este tipo, Alarico, conquistó Roma, pero los cristianos, por ejemplo, cuando vieron que caía Roma, pensaban que el juicio final no se iba a demorar. Que muy pronto Cristo volvería al valle de Josafat, y que tendría lugar el juicio final. Porque la caída de Roma era una cosa muy ruidosa. Y Alarico, contrariamente a lo que se esperaba, era un tipo medio analfabeto, pero amante de la cultura, que más tenía interés en apropiarse de los tesoros que no de destruirlos, no incendió ni arrasó, pero tuvo un gesto simbólico, este era el año 410. Y este gesto simbólico fue tal vez más fuerte que una ola de saqueo y de destrucción. Apagó el fuego sagrado de las vestales. Hacía mil años que estaba prendido ese fuego en Roma. Y el tipo fue... lo apagó. Fue simbólico. Sin embargo, Alarico muere, después muere ahí en Calabria, muere de malaria, en Cosenza, lo sepultan en un río, en el río Bucento, y para que nadie supiera dónde estaba ese sepulcro, desvían primero las aguas del río, cavan una tumba, lo entierran con ingentes tesoros, y después vuelven a hacer correr el río. Así que nadie sabe dónde habrá quedado Alarico. Pero pasa el tiempo. Aún Roma mantiene la ficción de que existe el imperio y siguen coronándose emperadores. Digo el imperio de Occidente, pues estaba el imperio de Oriente con Constantinopla, que va a durar, qué sé yo, como mil años más. Hasta que aparece, vienen los bárbaros, vienen uno tras otro, es una risa, todo el mundo se mete en Roma. Los últimos que llegan son unos tipos que se llaman los Érulos, y el jefe se llamaba Odoacro. Y este muchacho Odoacro había entrado a servicio del imperio, como tantos bárbaros, y él mismo fue quien había puesto al último emperador. Casualmente se llamaba Rómulo, como el fundador de Roma, y Augustulo, Augustito.
Un pequeño Augusto.
Un pequeño Augusto como, como el primero de los emperadores, Augusto.
Tal vez el más grande.
Sí, sí. Bueno, a ese lo puso Odoacro. Pero lo dejó un año y después lo depuso y se metió él en el trono. E hizo algo también simbólico que marcó el fin del Imperio Romano en Occidente. Le mandó las insignias imperiales al emperador en Occidente y se quedó ahí con Roma. Muy bien. La primera preocupación de este muchacho, Odoacro, fue el abastecimiento de Roma. Entonces se fue a Sicilia, que en aquel entonces estaba llena de trigo, en un lugar muy fértil.
Conocíamos la Magna Grecia, la Gran Grecia, toda esa zona, ¿no?
Bueno, estos chicos, los érulos, eran de los peores, ¿no? Eran
los peores barrios, eran.
Sí, de los peores bárbaros que había. Muy hoscos, algunos no habían abrazado el cristianismo, porque estos bárbaros que invadieron Roma no eran paganos, eran cristianos. En este caso, arriano era. En este, una herejía cristiana que negaba, en cierto modo, la divinidad de Cristo. Pero, mientras este Odoacro se hacía fuerte en Italia, por el norte empezaron a entrar otros ñatos. Unos tipos, ¿no es cierto?, un torrente de hombres, caballos, carretas, ganados, chicos, mujeres. Eran los ostrogodos, que venían con su jefe Teodorico, que también era de una familia sagrada, la familia de los Ámalos, y que había sido, es una historia clásica, muchos reyes bárbaros tenían esta historia, había sido rehén en Constantinopla, como Atila. Como Atila, ¿no es cierto? De quien era pariente Odoacro, que era una especie de sobrino de Atila, o sobrino nieto. Había estado como rehén en Constantinopla y, bueno, se había aficionado allí a las ideas y a la filosofía, aunque no sabía leer ni escribir.
Eso es consecuencia de esto, digamos.
Se da con frecuencia, y se da con frecuencia, con mucha más frecuencia, el caso contrario. Personas que se preocupan mucho de aprender a leer y escribir, pero jamás alcanzan a aficionarse a las ideas. Dicen que firmaba Teodorico con ayuda de una lámina de oro, que estaba perforada, entonces con un estilete pasaba ahí y le quedaba Teo, Do, Di.
Es como se hacen hoy las pintadas con aerosol.
Algo así.
En algunos grupos, sí.
El arte militar no lo aprendió porque ese lo conocía de nacimiento. Y bueno, se encuentran por ahí las tropas de Teodorico con los ostrogodos y de Odoacro con los érulos. Y ya desde entrada Teodorico le empieza a ganar. Tres veces lo derrota el Teodorico a Odoacro. Y empieza la leyenda de Teodorico, que es una leyenda que debía correr durante siglos por el mundo germánico y preparar, digo yo, el camino de la estirpe de los Hohenstaufen y de tipos como Federico II, por ejemplo. Y así se lo ve a este Teodorico, ¿no es cierto?, como un gigante de tez clara, de ojos azules, montado en un caballo blanco que viene del infierno, y le llaman Dietrich von Bern. En realidad quiere decir Teodorico de Verona, ¿no es cierto? Bien, una vez que Odoacro recibió tres derrotas, dice, yo mejor me escondo en algún lado. Se estaban disputando Italia, vamos, así. Y se encierra en Ravenna, la ciudad de Ravenna. Y yo me encierro acá en Ravenna y que reviente todo. Teodorico se establece en Verona y después de recibir algunos refuerzos le pone sitio. Ya sabemos cómo son los sitios. Todos hemos oído historias de sitios famosos de ciudades, desde Troya, y hay anteriores a Troya, el sitio de Kadesh es anterior a Troya, hasta qué sé yo, hasta Sebastopol, o hasta Leningrado,
Montevideo.
Sí, Montevideo, bueno. Y hay como un arte de sitiar ciudades, tiene un nombre ese arte, usted sabe, se llama poliorcética. Poliorcética es el arte de sitiar ciudades, hay todo un arte, tiene sus rigores, tiene hasta su, diría yo, su ceremonial, su etiqueta. Y ahí empiezan, ya saben cómo es esto, los soldados se matan en las murallas, sitiados y sitiadores se intercambian presentes insolentes, que son compadradas.
Mojadas de oreja.
Mojadas de oreja. Los de afuera, por ejemplo, le mandan una carreta de hortalizas podridas a los de adentro, que están muertos de hambre, y se arma una revuelta, se pelean por las hortalizas podridas. Y los de adentro le mandan carras de aceite para que sepan lo que les espera si es que se acercan a las murallas, y que se oye que te la da y acaba de mostrar 25 años, y vos cuidate porque esto y aquello.
Paramos la bandera.
El caso es que le paramos la bandera, que la vengan a buscar. Bueno, eso se gritaba en unos colos.
Sí, señor.
Pero pasan tres años y ni unos ni otros, ni ostrogodos ni érulos sacan ventaja, y se empiezan a pudrir todo. Y lo de adentro, dice, un lijón que no ven, lo de afuera que che, estoy cansado, me va para arriba, qué sé yo, no consiguen ventaja, y Teodorico, que parecía el más fuerte, porque era el sitiador, propone algo impensable: terminar la lucha y compartir el gobierno de Italia. Y claro, el otro de adentro, y ya estaba muerto de hambre, estaba en cualquier componenda. Sí, sí, se manda a decir Teodorico que si querés gobernar con él y todo, sí,
eso tiene. Compro, claro.
Pero pará, dice, vamos a hacerlo, que lo pensamos. Entonces, a los 15 segundos le dice sí. Muy bien. Fiesta en el palacio de Odoacro en Ravenna. Érulos y ostrogodos, ya reconciliados, celebran juntos el fin de la guerra y el fin del sitio, tres años que han, de gran penuria. Se combinó que los dos reyes iban a reinar en Italia juntos, repartiéndose el poder, la riqueza, las ciudades, etc. Desde luego quedaban por arreglar numerosísimos problemas, por ejemplo, si iban a reinar juntos o sucesivamente, cómo se iban a repartir las ciudades, qué manera iban a designar los ministros. Era arduo el asunto, pero bueno, el acuerdo principal estaba. Bueno, en la fiesta estaban jefes, ministros, la corte, y además 3.000 guerreros que habían invitado de uno y otro bando. Que habían levantado unas gigantescas tiendas de campaña, una especie de circo sarrasani, cientos y miles de animales degollados, cocinas de campaña, hornos de pan, gallinas, huevo, de todo. Unas
gallinas, seguro.
Los vinos, los valernos, los másicos, los faustinos, los écubos. Vinos famosos de aquella región, vinos de Provenza y de Tesalia.
De sabor imposible de conseguir en estos días, por ejemplo.
Sabor imposible de conseguir en estos días. Algún día hablaremos sobre los vinos, por ejemplo. Ustedes saben que en lo que se llamaba el simposio, era una reunión de griegos para conversar, estaba prohibido tomar el vino puro y la pena era la muerte. Pero no eran estos vinardos que venden aquí a la vuelta. No era lo que toma, por ejemplo, Castelo. Eran otra clase de vinos, estos palernos, estos másicos, estos secuos. Bien, había también para comer crestas de gallo, se me hace agua la boca.
Sí.
La cresta de gallo no te la como ni después de tres años de sitio. Lubinas, peces espadas, unos pavos rellenos con mucha fantasía, le ponían, claro, rellenaban con hierbas aromáticas y adentro le ponían un ovillo de lana que ardía. Y al pavo le salía humo, no me pregunten ustedes por dónde. Desde luego parece que los simples soldados no comían estas cosas, sino que esto estaba reservado a las mesas de los macanudos. El número de érulos y ostrogodos que había en ese banquete era rigurosamente igual. A cada ostrogodo correspondía un érulo. Y todos estaban colocados según una regla estricta de alternancia, observada al pie de la letra. O sea, cada ostrogodo estaba sentado entre dos érulos, y cada érulo entre dos ostrogodos. Tenía un érulo, uno y uno.
Se me dirá, diría usted, esa fila era infinita porque si no siempre iba a haber algún tipo de desfasaje en algún momento.
Sí, pero bueno, sobraba alguno, lo mataba. Así se desarrollaría entre las dos comunidades, se pensó, la comprensión, la confianza y la amistad. Esto había sido propuesto por Teodorico. Incluso los dos reyes, Odoacro y Teodorico, pues daban el ejemplo de concordia, sentados uno al lado del otro. Y los hombres estaban morfando, bebiendo, gastaban bromas. Bien. Por ahí llegan unas bailarinas. Unas bailarinas, hermano, que para qué te voy a contar, ¿no? La mayoría eran de Bizancio, estaban las mejores bailarinas, pero también había de otros lugares, ¿no? De Siria, de Egipto, del Danubio, de Bretaña, que allá de donde el diablo perdió el poncho traían bailarinas. Y empezar la bailarina y atrás unos acróbatas, unos malabaristas, tragadores de fuego, y los muchachos ahí mirando, qué sé yo, y por ahí estaban en la mitad del espectáculo y suenan unas trompetas. Se produce un silencio e inmediatamente después de la trompeta un golpe de címbalo. Entonces, cada guerrero ostrogodo hundió su puñal en el corazón de su vecino de la izquierda. 3.000 érulos murieron en el mismo instante. El propio Teodorico, rey de los ostrogodos, se arrojó sobre Odoacro y lo cosió a puñaladas. solo un comensal se equivocó y apuñaló a su vecino de la derecha,
el manco de ese.
Acababa de matarlo a otro vecino. Desde luego, el vecino de la izquierda del equivocado fue el único héroe del banquete de Ravenna que escapó de la matanza. Lo dejaron con vida. Era un príncipe de 7 años, el único que escapó. Es el cuentito de hoy, y a la hora de dedicar esto, creo que no hay más remedio que dedicarlo a todos los que, como muchos de nosotros, hemos sido muertos alguna vez por los otros modos.
Estaba recordando, Alejandro, una pequeñísima historia, si usted me permite.
Con mucho gusto.
Historia de la cual no recuerdo el autor, pero te dice brevemente así. Ocurre que ese día final para Roma, en que los bárbaros estaban entrando en la ciudad, y que desde las casas se veía la masacre que estaban haciendo, las damas patricias violadas o asesinadas, los senadores apuñalados frente a las columnas de los templos, y los templos mismos, digamos, violados a su vez por los guerreros bárbaros. Hubo una casa en Roma en la cual vivía un poeta. Y este poeta vio lo que estaba sucediendo con Roma, era un poeta formado en la tradición latina y antes en la tradición griega, naturalmente, y sabiendo que le quedaban pocas horas de vida, porque era un romano de esos romanos notables que no podía sino ser asesinado, cerró los postigos de su ventana, porque las ventanas ya tenían postigos en esa época, se sentó frente a su mesa y tomó una especie de papiro que tenía por ahí y se puso a escribir un poema dedicado a la grandeza de Roma. Creo que hay dos formas siempre de reaccionar frente a la patria. La primera es, por supuesto, haciendo lo posible. Y cuando ya no las espero personalmente exaltante, la posibilidad es esa. O tratar de negociar una especie de supervivencia indigna, o pensar en una muerte digna, o además escribir un poema a la grandeza de aquello que quizás haya sido, que pudo ser, o que quizás de alguna manera, en algún momento, será. Creo que junto a esto que usted decía, ese poeta, ese último romano, que en lugar de pensar en la desesperación o algo así, se puso a escribir un poema de grandeza de Roma, se merece la dedicatoria de
Dios. Sí, se lo merece realmente, porque mientras cualquier miserable estaría pensando ponerse a salvo, este hombre todavía tuvo tiempo para ejercitar lo más excelso del espíritu. Esto nos hace pensar que debe haber, a pesar de todo, algo de divino en la naturaleza del hombre. Para el poeta, que no salió corriendo, y para quienes alguna vez, o más de una vez, hemos sido muertos en algún banquete por los ostrogodos a quienes creíamos nuestros amigos, vamos a dedicar este tango, en donde también se habla de traiciones, de barajas y de cartas negadas.
He estado ahí en un ágape que conducía Guillermo Stronati, y pues me han hecho subir, yo no pensaba que iba a suceder tal cosa, y me han hecho hablar sobre algo, y se me ocurrió recordar un tema sobre el cual hemos hablado alguna vez aquí, enfocándolo tal vez hacia otro lado, al ver este número que la revista La Maga dedica a la radio. Me pareció que era un número cuasi oral, porque uno lo leía y le parecía escuchar voces
como Juan de Arco.
Claro, son textos donde las letras evocan voces, evocan además cadencias. Uno lo oye con tonito, con tonada, con sonoridades. Y entonces recordé que el libro tenía en su origen un carácter oral que ha ido perdiendo. Así, por ejemplo, en toda literatura, la poesía es anterior a la prosa. ¿Y qué me quiere decir usted con eso?, dirán los oyentes. Esto revela que los libros tenían una condición oral. Bueno, vamos, que no se leían en silencio. Y esto es una noticia sorprendente para el hombre de nuestro tiempo. Cuentan que Alejandro de Macedonia, cuando recibía cartas de sus generales, se encerraba para leerlas. Se encerraba porque se leía en voz alta. Entonces se encerraba para que no lo escucharan. Era inconcebible la lectura silenciosa. Punto tal que nuestro amigo el obispo de Hipona, San Agustín, refiere a su maestro San Ambrosio, y lo he contado tantas veces, y lo refiere como una cosa extraordinaria. Bueno, que lo ha encontrado en la celda al tipo, leyendo, dice, y sus labios no se movían y permanecía en silencio mientras leía. Pues le maravilla a San Agustín que alguien pudiera leer en silencio, porque se leía hablando, se leía en voz alta. También es cierto que no existían los signos de puntuación. Y entonces, se me dirá que te ayudaba muchísimo a la comprensión del texto leyendo en voz alta. Pero yo creo que es un hábito mental. Y que el hombre no llega al hábito mental de la lectura en silencio, sino hasta la Edad Media. Uh-huh. En toda la antigüedad clásica el hombre leyó en voz alta.
Hay un pequeño momento dramático interesante de alguien que fue amigo suyo, el compañero Pitágoras, si no me equivoco, que no solo leía en voz alta y decía sus discursos para los discípulos y en voz alta, sino que además lo hacía detrás de un género, detrás de una tela.
Para que no lo vieran.
Quizás fue el primer hombre de radio, Pitágoras.
¿No? Sí, era como una forma de radio. Él daba sus clases y no se dejaba ver. Uh-huh. Y esto es quizá la radio. Una ausencia imperfecta es la radio. La radio es una ausencia imperfecta porque uno no está, pero la voz de uno se oye. De manera que esa ausencia acusa una imperfección. Sobre esto se ha hablado mucho también, sobre este carácter imperfecto de las ausencias. Y hablan mucho quienes, para referencia a los medios de comunicación, utilizan una palabra de la cual yo desconfío mucho, que es magia. Dice, tiene más magia, tenía más magia. La radio tiene más magia de la televisión porque no se ve.
La ceguera tiene más magia, entonces,
claro, etcétera, ¿no? Preferible ser ciego, la realidad parece tener más magia. En todo caso, como digo yo, si la imperfección de las percepciones aumenta la magia, una radio apagada es el hecho mágico perfecto. Y muchas veces es verdad. De todos modos, todo libro no era más que una certificación, un cómplice de la memoria.
Una ayuda a memoria. Exacto.
Una ayuda a memoria. El libro no se concebía sin el tipo que hablaba. No se concebía sin el tipo que hablaba. Los libros se leían así, primero porque había pocos libros, casi no había lectura individual, había poca gente que leyera. Y muchos, para qué decirlo, tantísimos textos se han conservado, son libros, sin libro. La Ilíada y la Odisea, las obras homéricas, recién fueron recopiladas, publicadas, copiadas, en la época de Pisístrato, varios siglos después de su realización, y cuando la Hela de todas conocía esos versos. ¿Y cómo los conocía? ¿Porque estaban escritos? No. La gente los conocía de memoria, la famosa tradición oral. Quiere decir, los libros eran cosas orales. Estaba ligado a la voz el libro. Y esto viene a recuperarse recién ahora. Quiero hablar también de algo rarísimo. Es es lo que pasa con el idioma chino. Por ejemplo, el idioma chino se escribe mediante unos signos que no evocan sonidos, sino ideas y conceptos, ¿no? Ideogramas. Y así, un signo X, que quiere decir el signo rey, quiere decir rey, vamos a ver cómo será. Yo el chino lo sospecho en forma oral, pero escrito no. Quiere decir rey, pero no un sonido como, por ejemplo, Wong, que es rey en un cierto dialecto, sino la idea de rey. Porque ese mismo signo se usa en cantonés, supóngase que es Wong, y en otro dialecto donde por ahí en vez de Wong es Wing. Sí. En otro dialecto quiere decir
puntero derecho.
¿Me entiende cómo es la cosa? No está evocando un sonido. Y allí el libro está más asociado a la idea que no al sonido. Fíjese qué raro, por tratarse de ideogramas y por tratarse de signos que no representan sonidos, sino ideas. Pero esto va modificando el texto. Va modificando el texto. No le sucede a los chinos lo que a los occidentales con los textos que tienen más de 4 o 5 signos. Cualquiera de nosotros que lee el Conde de Nucanor se encuentra con algunos inconvenientes. Se encuentra con arcaísmo, con palabras que han dejado de usarse, con giros en desuso. Y casi hasta es necesaria una traducción, como el propio John Steinbeck ha hecho hace poco con
Morgan Arturo. Arturo, claro.
Lo ha tenido que traducir al inglés moderno. Y traducirlo no solamente quiere decir limpiarlo de arcaísmo.
En el caso de él, además, es pasarlo de la poesía a la prosa. Sin
claro.
Es muy duro como traducción.
El tiempo modifica los textos. Y le da incluso hasta una solemnidad de que antes carecían. Cuando usted lee a Cervantes y lee Vive Dios, escuche una cosa solemne. en el momento en que fue escrito, vive Dios, debió sonar como suena ahora, pero caramba. Era una frase coloquial, muy uh-huh. Del lenguaje popular. Y ahora vive Dios tiene una entonación teatral que antes no tenía. Quiere decir que los textos se van modificando. No les pasa así a los chinos, porque queda el signo y sin embargo los sonidos son modificados por el propio lector, que ante el mismo signo va leyendo a través del tiempo distintos sonidos, uh-huh. distintas cosas, leyendo solamente la idea del rey. Finalmente, otra cosa que se ha perdido, que también vinculaba el libro con la lectura, quizá con la lectura, con el sonido, con la voz, es algo que se conoció hasta principios de este siglo, en algunas familias casi hasta mediados del siglo, que es la lectura familiar. Uh-huh. Uno de los hermanos, el mayor de los hermanos, les enseña a los otros. La madre les lee a los hijos, la abuela les lee a los nietos.
Muy propio de nuestra pampa húmeda.
Muy propio de nuestra pampa húmeda. Y yo he recordado todavía en una entrevista que me hicieron la experiencia propia que yo he tenido de esa costumbre. Claro, era un mundo sin radiofonía, y lo que es todavía mejor, sin televisión. Entonces, pues hasta las personas que hoy evidentemente están lejos de la literatura, hoy quien no tenga estudios secundarios, y aún quien los tenga, raro será que le dé por los libros. En aquellos años era muy frecuente que personas sin preparación alguna, que apenas si sabían leer y escribir, quiero decir que no habían tenido colegio, entre 2 o 3 años de colegio, estaban perfectamente relacionadas con la poesía y tenían por costumbre leer poesía, y leer relatos y leer cuentos. Ahora no es así. Viene la radio y viene la televisión, y ya todo vínculo de la oralidad con el libro era absolutamente reemplazado por la radio y por la televisión. Hoy se me puede decir que los medios mecánicos de reproducción podrían ayudar a la recuperación del carácter oral del libro. No estoy seguro. No estoy del todo seguro. Primero porque desde que se ha generalizado el uso de los grabadores, se han utilizado los aparatos que están al alcance de cualquiera para muchísimas cosas. Me pregunto qué porcentaje de cinta se ha utilizado para grabar textos de libros. Yo diría que es casi nulo. De manera que no ha venido en socorro de la literatura esta tecnología, sino más bien a terminar de aniquilarla, y no a ayudar a recuperar el carácter oral del libro, sino digo a reemplazar el libro por otros estímulos generalmente más inmediatos, más fuertes. Lo que caracteriza el recreo espiritual de este tiempo es el ansia de una satisfacción rápida y sencilla, y eso como exigencia. Y por el otro lado, la rápida contestación a esa demanda de satisfacción por parte de quienes hacen esto. Es decir, no te hacen desear ni por un momento. El público quiere esto y al segundo ya recibe. El público quiere estímulos fuertes y al segundo ya lo tiene. No hay esa sabia delectación en la demora, no hay tampoco la sabiduría de la complejidad, del placer retardado. No, más bien es todo satisfacción rápida. Y la literatura no siempre satisface rápidamente. Entonces vienen otros estímulos que no vienen al caso de usar aquí. Pero creo que el carácter oral del libro se ha perdido, diría que para siempre. Hoy me divertía mirando el número de la maga, porque veía que ese número era mucho mejor si uno se imaginaba los sonidos y las cadencias de las voces que allí contestaban, porque además el libro está lleno de reproducciones de fragmentos radiales, de radioteatro.
Uno se preguntaba por qué no estaba acompañado de un cassette, por ejemplo, ¿no?
Es raro eso, ¿no? Pero bueno, está bien, hubiera sido desconfiar de esa oralidad que de todos modos salió. Yo leía las letras negritas y dice, esta letra tiene la voz de fulano, decía.
Digo, las ventajas del libro es que aquellos que no conocieron las voces de Samuel Amigo de
Machín, claro,
de,
sí.
Podrían haber disfrutado de eso.
Es verdad eso, qué raro. Claro, uno las conoció y las tiene tan incorporadas que yo me parece estar escuchándolas ahora, que las evoco. Pero quien no la conoció, ¿no? Bueno, eso es todo. Quería referirme a eso. ¿A quién podríamos dedicar esta... esta recordación de ese carácter que el libro ha ido perdiendo?
Es ciertamente difícil, pero se me ocurría pensar, mientras usted hablaba en alguien, que no hemos por algún extraño motivo citado aquí nunca, se lo creo, en los últimos 2 años, y ese muchacho, se llamaba Esteban también, tómelo como un homenaje, mi querido amigo, era un tipo que ahora, en estos días en que se dice que nada existe si no ha pasado por la televisión o por los medios de masas, él decía en cambio que todas las cosas que existen para terminar en un libro. Estoy hablando de un señor llamado Mallarmé, Stefan Mallarmé. Y el otro en el que pensaba, pues, es en un muchacho que fue usado como acápite para un libro, para un gran libro, por Borges, justamente, y que supo decir que todo el resto, exactamente todo el resto, era literatura. Para esos dos.
Bueno, para Verlaine y para Mallarmé, y también para Alejandro de Macedonia, y para Aristóteles, el mentor de Alejandro de Macedonia, que un día fue retado por este, porque había hecho publicar sus libros, o uno de sus libros. Publicar los libros en aquel entonces era hacer 3-4 copias. Sí. Y Alejandro le dijo si no le daba vergüenza, si no le daba temor de publicar los libros, que le parecía una indecencia, una publicación, una obscenidad, porque esos libros podían caer, decía Alejandro, en manos de cualquiera, y ser leídos en sentidos oblicuos y equivocados, sin la guía del autor. Así que le parecía que publicar un libro y separarlo del maestro, de la voz a que realmente aludía el libro, era por lo menos un peligro.
Inocencio, creo que es el santo al que voy a citar ahora, decía que escribir un libro todas las cosas es tan peligroso como poner un palo en manos de un niño. Y también es cierto.
Muy bien. También para todos nuestros amigos de la radio, a cuyo homenaje asistimos recién, y particularmente para aquellos, como decía don Luis, que no pertenecen a este tiempo y que entonces parecen menos importantes que nosotros, vivimos en el ápice vertiginoso del tiempo, en el presente. Entonces cada vez que se hace una antología, los contemporáneos ocupan más del 60% del espacio, y esto los hace parecer con una importancia que en realidad en la eternidad quizá no tendrían. Para todos ellos, que hoy son legión también, vamos a escuchar a un cantor a quien voy a hacer una breve referencia, a Jorge Vidal. Un día alguien dijo que Jorge Vidal desafinaba, y en la historia del tango los disparates hacen mucha carrera, ¿eh? Alguien dice una cosa, por ejemplo, alguien dijo una vez que Santiago de Vin había cantado en la misma época que Carlos Gardel, y que la gente iba a ver a Santiago de Vin y a Gardel no, lo cual pudo ser cierto un par de noches. Y hablaban del año 33, que Gardel no tenía éxito. Y claro, Gardel en el año 33 ganó 200 y pico de canciones, y Santiago de Vin 2. No creo que los tipos de las grabadoras estuvieran mucho de estúpidos ni entonces ni ahora. Pero eso es un disparate que hace carrera. Y otro disparate es que alguien dijo una vez que Jorge Vidal desafinaba. Y eso fue, empecé a escucharlo esto. Y yo dije, no, que Jorge Vidal desafina. Yo sé quién lo dijo. Bueno, no desafina más que muchos, ¿eh? Yo que de eso entiendo un poco. Le digo que desafinar en la música popular es un fenómeno involuntario que suele suceder. En cierto grado de calidad, sucede cada tanto. Tener nuevo tipo desafinan todo el tiempo, pero generalmente no llegan al canto profesional. Yo no digo que nunca desafine Jorge Vidal, pero también desafinan los grandes cantantes, por ahí, alguna vez. Pero no me parece que sea un cantor desafinado. Por el contrario, me parece un cantor bastante afinado, me parece un gran cantor, mucho mejor que otros, que han tenido la suerte de tener mejor prensa entre ese desagradable academicismo que rodea al tango en los últimos años.
Pese al dolor vengo a verte, lo supe ayer que tú estabas tal mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, te maldecí con despecho y rencor, pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. Porque lloras acaso mi presencia, junto al dolor también a vos te apena, o al recordar tu vida sin esencia, y arrepentiste si hoy quieres ser buena. La tarde gris tan gris como esta pena acompañó mi quebranto por ferida, porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe. Nada quiero reprocharte, todo pasó y prefiero olvidar. ¿Qué le di a ser si nací para quererte, si fuiste vos la luz de mi penal? Yo te perdoné y te brindo pasión, hogar, mi ternura y mi fe. Adornará mi vida un vive lindo y yo seré feliz con tu querer. Porque lloras acaso mi presencia, junto al dolor también a vos te apena, o al recordar tu vida sin esencia, y arrepentiste si hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Ha cantado Jorge Vidal de Guido y Rubinstein, Tarde Gris.
Pero doctor, usted dijo que no me dolería. La venganza será terrible.